venimos a psicoterapia.
Sí, porque cualquiera que reciba con el corazón estas palabras que Jesús nos dice en el Evangelio hoy, pues esto es totalmente terapéutico, ¿no? Y sobre todo estas cosas que le pasa hoy a la gente, que si tengo la autoestima baja, que si... bueno, pues esas cosas, ¿no? Que luego el que tiene la autoestima baja lo quiere compensar, exigiendo una atención, una valoración que al final es curioso cómo puede coexistir una autoestima baja con una soberbia alta. Pueden coexistir las dos cosas, ¿verdad? Pero claro, cuando uno escucha que dice Jesús, dijo Jesús a sus discípulos, que somos tú y yo también, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Ah, caramba. Pues menudo valor que tengo yo. Primero, si Jesús me ama, para él tengo un valor. De hecho, San Juan, en su Evangelio, se llama a sí mismo así, se autodenomina así, el discípulo amado. Y a veces dice, el discípulo amado, aquel que en la noche de la Pascua recostó la cabeza sobre el pecho de Jesús, y que caramba, pues hubiera dicho Juan, cuatro letras acabamos antes, ¿no? ¿Por qué él se denomina así? Pues no sé. No quiero decir que bueno, se han dado muchas interpretaciones, ¿no? Y cuando se dan muchas interpretaciones, pues a lo mejor es que ninguna está lo suficientemente clara como para decir esto es sin duda, ¿no? Pero hay esta que es bonita, ¿no? Y no sé si él tuvo esta intención, pero nosotros lo podemos tomar así. El nombre indica, para un hebreo, lo debía ser para nosotros también, indica el misterio profundo de la persona, ¿no? Lo que la persona es. De modo que si él, en vez de llamarse Juan, que tampoco está feo Juan, ¿eh? Juan significa Dios, el Señor tiene misericordia. Eso es lo que significa Juan. El Señor tiene misericordia. Pero bueno, si él en vez de llamarse Juan se llama el discípulo amado, pues a lo mejor es que quiere decir, mira, ese es el misterio de mi persona. Lo más importante de mi vida es que soy amado por Jesús. Soy el amado. Así que, bueno, pues es que así lo dice. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. O sea, que Jesús me ama, pero no de cualquier manera. Como el Padre me ha amado. O sea, tú imagínate todo el amor infinito que el Padre vuelca sobre su Hijo. Todo eso cae sobre ti. Así os he amado yo. Lo dice además en un bueno, aquí está en un tiempo verbal que es el perfecto, ¿verdad? No existe en castellano ese tiempo. Existe el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto simple, lo cual es una contradicción, porque si es perfecto, ¿cómo va a ser simple? Pero bueno, yo lo estudié así en EGB. Pero no tiene este sentido del perfecto griego, que es una acción que comenzó en el pasado, pero que permanece. Permanece la acción o permanecen sus efectos. O sea, que te diga Jesús, así os he amado yo. O sea, así os amaba. Cuando estaba en la última cena, en la entrega, así os amaba. Cuando estaba en la cruz, así os amaba. Y os sigo amando, os sigo amando. Con ese amor os amo, como el Padre me ha amado. Y no existía yo. Y él ya me amaba. En realidad, por ese amor me trajo a la existencia, por ese amor me creó. y no había hecho yo ningún mérito y ya me amaba. Un reflejo de lo que esto es se muestra en el nacimiento de cada niño, ¿no? ¿Verdad? Me lo habréis oído decir muchas veces, pero es que me parece asombroso, aunque lo estemos viendo todos los días, ¿no? Viene un niño a este mundo, no ha hecho ningún mérito, no ha hecho nada digno de admiración, no ha hecho nada virtuoso, y lo primero que se encuentra es que le quiere. Lo primero que encuentra el hombre cuando viene a este mundo es el amor. En condiciones normales, hay casos terribles, ¿verdad? Y no es así, que en los que no es así. Pero en condiciones normales es así. Y no tiene que hacer ningún mérito. Y no tiene que ser rubio o moreno para que le quieran. Vamos, de hecho no tiene pelo cuando aparece. Feísimo. No tiene dientes, no. No sabemos si es listo o tonto. Y le quieren. Así me quiere Dios. O sea, ese amor de los padres, o padre de los abuelos, es un reflejo de ese amor de Dios incondicional que nos ha traído la existencia y que nos ha revelado en Jesucristo. Así os he amado yo. Entonces, consecuencia, permaneced en mi amor. Eso es necesario para que no nos lo perdamos, ¿no? O sea, tengo ese tesoro. Podría echarlo a perder, que no se me ocurra. Una persona puede querer a otra con toda el alma, pero si la otra dice, déjame en paz, no quiero saber nada más de ti, vete a la pala, vete a la porra, ve. Pues es lo mismo que le quiera que no le quiera. O sea, al final el efecto es el mismo, ¿no? O sea, para que una relación de amor funcione, los dos tienen que entregarse. Aquí no está en duda el amor de Dios. Dios nos ama con locura. Y desde siempre. Aquí lo que está en juego es que yo permanezca en ese amor. Que no me suelte, que no me lo pierda. Permanecer. Y en estos versículos del Evangelio de San Juan, es este un verbo que se repite varias veces, bastantes veces. Es el que se repite más veces. Permanecer. Si permanecéis en mi amor. Y es que seguramente no, con toda seguridad, sabe Jesús que habrá muchas cosas que tiren de nosotros para que no permanezcamos en ese amor. El paso del tiempo, el desgaste de la ilusión, los tiempos de sequedad, las pruebas de la vida, las tentaciones del mundo, los malos ejemplos, todo eso va a ser como una fuerza centrífuga que va a tirar a despegarnos de ese amor, ¿no? A separarnos. Y entonces Jesús nos advierte, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. ¿Qué es permanecer en ese amor? Pues sigue Jesús diciendo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo que dice la sabiduría popular, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Ni siquiera buenos sentimientos, que son unas cosas, son algo muy bonito, ¿eh? El sentimiento es una cosa muy bonita. Dios la ha puesto en nosotros. Bueno, es bonita cuando los sentimientos son bonitos, ¿verdad? Porque también sentimos cada cosa que vaya, ¿eh? Que vaya. pero hay sentimientos muy bonitos que bueno, pues que cuando ayudan, pues hay que aprovecharlos, claro que sí, claro que sí. Somos seres afectivos, y parece que eso es más perfecto, ¿no? Que si no lo fuéramos. El problema es que los tenemos demandados a veces, ¿no? Pues si eso es más perfecto, será que el modo de ser de Dios se parece más a sentir que a no sentir. Hoy te dicen que Dios es un ser impersonal, una energía que ni siente ni padece. ¿Una energía? ¿Qué es más perfecto? ¿Un ser que entiende, que decide, que comprende, que sabe, a un ser que no hace nada de eso? Pues un ser que hace lo primero se llama persona. No solo los humanos son personas, ¿eh? A veces cuando dicen, no, la persona humana, hombre, claro, la persona humana no va a ser, es una redundancia. No, no lo es, no lo es. Hay personas que no son humanas. Quiero decir, hay personas angélicas. Los ángeles son personas. No tienen cuerpo, no tienen cara, no tienen, pero tienen voluntad y tienen inteligencia. Las personas divinas son personas. De hecho, el concepto de persona lo acuñó la Iglesia, lo inventó la Iglesia, el concepto. Esa palabra ya existía con otro sentido, pero el concepto lo acuñó la Iglesia precisamente para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Tres personas, un solo Dios. De modo que por analogía se nos aplica a los humanos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo Dios no va a ser persona si cría personas el que es perfección? ¿Cómo en Dios no va a haber una sensibilidad si Él ha creado la sensibilidad de las madres, de los padres, de los esposos, de los amigos? Dios tiene rajamim, tiene entrañas de madre, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, todo esto viene a decir que, muy bien, que los sentimientos son algo muy bonito, pero no son la totalidad del amor, ni el núcleo del amor. Al final Jesús dice, permaneceréis en mi amor si guardáis mis mandamientos. Si guardáis. ¿Qué mandamientos? Eso es lo que preguntó el joven rico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Me recuerdo un amigo mío que estábamos en el Escorial, ¿eh? Y digo, un amigo mío, sacerdote, ¿eh? Estábamos varios, tres sacerdotes, amigos, estábamos en el Escorial, digo, podríamos dar un paseo hacia el monasterio, ¿no? Y dice, ¿y qué monasterio? Estamos en el Escorial y dice, ¿qué monasterio? Bueno, pues esto igual, ¿qué mandamiento? Y dice, ¿por qué mandamiento van a ser? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no estafarás, no dirás mentiras, no... Pues eso, ¿eh? Dice, todo eso lo guarda de pequeño. O sea, Jesús hace suyo esos mandamientos que en realidad Él ha promulgado como Dios legislador en el Sinaí, ¿no? Y ha dado a Moisés, ¿no? Pero también nos ha dicho, y yo os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, ahí está el horizonte, ¿verdad? El mandamiento nuevo no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ese no es nuevo. está en el Levítico, está en el Levítico, está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se supone entonces que me tengo que amar a mí mismo. Hay gente que te dice, pues eso es lo que no consigo. ¿Por qué? Pues porque me miro a mí mismo y en realidad me miro a mí mismo viendo mis miserias, viendo mis heridas, solamente que hay que verlas cuando uno hace examen de conciencia, pero si yo le miro a él, que es la verdad, y entonces yo veo que él me ama, entonces yo entiendo que yo soy, en el sentido etimológico de la palabra, amable, o sea, digno de ser amado. Es en él donde descubro el misterio de mi persona. Soy amado incondicionalmente. Bueno, pero el mandamiento nuevo es más, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si yo dijera aquí, hice una encuesta, pasamos aquí un cuestionario, ¿tú amas como Jesús ha amado? Tendríamos que ser, si todos somos sinceros, tendríamos que aceptar que suspendemos, ¿verdad? Pero el horizonte es ese. Es decir, que si yo quiero ser cristiano de verdad y no jugar a que soy como cristiano, o que juego a ser cristiano, o que lo soy en algunos momentos, mi horizonte es ese. Yo tengo que tirar a amar cada vez más como Jesús amado. ¿A quiénes? A estos, a la gente concreta. Mira, ¿cómo son? ¿Cómo son? No a una imagen ideal que yo me hago de cómo debería de ser esta persona, ¿eh? Y no, pues si yo de verdad quiero vivir el Evangelio, ¿no? Y yo quiero amar como Jesús me ha amado, quiero amar a todos, y estoy dispuesto a hacerlo, pero no a este que es un pesado, pero no a este que es un metepatas, a este y a este, a esos son los que Jesús ha amado, y a mí, a esos, claro, decía el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, fijaos qué tremendo lo que dice, cuando yo iba a entrar en la trapa, yo pensaba que iba a vivir entre ángeles y me di cuenta que vivía entre hombres. Los trapenses son hombres con debilidades humanas. Entonces el mandato de amar no es solo para los ángeles, a los ángeles también les tenemos que amar, a lo mejor más de lo que lo hacemos, ¿no? No sé mi ángel custodio qué lugar pinta en mi pensamiento y en mi corazón y cuándo le tengo en cuenta, y a lo mejor a los ángeles les tenemos que amar más también. Pero a los hombres. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate, Jesús como hombre vivió los mandamientos que promulgó como Dios. Como hombre, en su naturaleza humana, vive esa dimensión religiosa, viviendo como hombre, y se culpa a su Padre. Y ha cumplido ese mandamiento, ¿no? Ya veremos que luego dice, bueno, esto mañana, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así nos ha amado a Jesús y así nos invita a amar. Y dice él, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea, me dice, os he hablado de esto porque tenéis que cumplirlo, porque para eso yo soy Dios y vosotras las criaturas, que también es verdad, ¿eh? Y hay gente que toma los mandamientos como una carga, ¿no? A veces cuesta mucho cumplir un mandamiento, cuesta mucho, ¿eh? En ocasiones es difícil, pero no dice eso, tenéis que cargar con esto, que es un fastidio, pero no queda otra, y no, dice, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Porque cuando uno vive el amor, pues eso engendra una alegría que no te va a dar el tener muchas cosas, que no me va a dar el tener muchos followers, que no me va a dar hacer lo que me dé la gana. No. Solo el amor me va a dar esa alegría. Para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. ¿Verdad que todos tenemos que aprender a amar? Pues vamos a mirar al maestro. Que esta es otra. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hace ahí el Señor? ¿Qué hace ahí? O sea, si eso no es un acto de amor, si esto no es un acto de entrega hasta el extremo, mira la hostia consagrada. No dice nada. Y si uno sabe escuchar, cuántas cosas dice. Cuánto amor hay ahí, cuánta humildad, cuánta entrega, cuánta mansedumbre, cuánta grandeza en esa pequeñez, ¿no? Pues miremos al maestro, que todos estamos en esta escuela y aprender a amar. Al final, lo único que importa. Todo lo demás importará en la medida en que lo he usado para amar. Inteligencia, carreras, simpatía, actividad, trabajo, en la medida en que eso lo he hecho amando, en esa medida va a valer. Y en la medida en que no lo haga, pues en esa medida no va a valer. Pero no perdamos de vista esto. Todo brota de esto. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo.